luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a La TISA, el programa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. En este día en el que debutó Argentina, insoslayable el tema. Acaba de terminar el partido.
Sí, acaba de terminar el partido y hablando de fútbol, otra noticia importante es que Caputo fue al banco.
¿Está bien?
No, bueno, ¿entendiste? No, la verdad que me agarró así.
A mí me
sin
parece,
perro,
me parece que lo entendí.
Mentira, mecha, digo, qué sé yo.
Pero no estoy seguro si lo entendí.
Está pasando
bien.
Otra cosa en el país. No, por las dudas no digamos nada, porque si no entendimos
no,
bien.
No, claro, él nos quiere sacar del partido.
Los nos quiere sacar del tema.
Claro. Nos quiere sacar el partido como los defensores irlandeses a Messi. Dice
claro,
sacar
el
partido. Exactamente.
Claro.
Tipo bien, quiere, bien. El tipo tiró la pelota para otro lado. Está bien. No, se viene un comentario de Fabián Mazzola sobre el 1-1 de Argentina e Islandia. Imperdible.
Sí, claro. Bien. (Risa) Bien. Bueno, lindo día hoy.
Sí, hermoso, frío pero
ha dejado
hermoso.
Un poco una sensación un poco rara esto de el 1-1, pero
sí,
bueno.
Sí, 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 pero bueno, ya está, ya esto, está. Recién empieza.
Esto recién empieza.
El 1-1 era el 90.
Hace mucho frío en Rusia, usted sabe, veo que está frío.
Estoy a full.
No hace frío allá, ahora, ¿no? Están casi en verano.
Oh. ¿A dónde?
Bueno, pegamos una.
¿Usted escuchó una radio donde decían que Rusia hacía frío?
Yo, no.
Para
yo
mí Rusia es Siberia. Dije,
para mí Rusia es Siberia.
Es Siberia, claro, es verdad. Sí, sí, es verdad.
¿Vio usted que decíamos sí, sí, claro, que la gente habla
Rusia
así?
Rusia es frío y es frío siempre, ¿viste? Bueno, a mí que no me venga que hace 30
dijeron
grados.
Que Rusia, uno lo ve a los rusos con esos gorros de piel.
Es porque hace frío.
Eso no cosaco.
Claro.
Exactamente.
Bueno, vamos con los temas del día porque más allá de la distracción que significa el Mundial y los partidos de fútbol, la realidad golpea y duro, y ha sido una semana donde sí, ha golpeado quizás más dura que en otras semanas. Entre otras cosas, más allá del dólar y todo lo que ya sabemos, se ha conocido la carta de intención de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, donde de alguna manera se avanza, si bien no lo dice con todas las letras, pero se avanza en el tema de los regímenes especiales jubilatorios, ¿no?
Sí, lo decíamos el sábado pasado, que lo enunciamos este tema, porque la CETEL, el compañero Jorge Molina, que es el titular de la Secretaría Provisional de CETERA, lo está advirtiendo, incluso han estado haciendo acciones y reuniones con este tema, por el tema del cuestionamiento que hace el Fondo Monetario de los regímenes especiales. Quiero contarle a la audiencia que no sabe que nosotros los docentes tenemos un régimen especial en lo que nos jubilamos a menos edad, como otros regímenes, hay otros
sí,
también, no solo el docente. Y bueno, esto nos preocupa enormemente porque, bueno, significaría la suba de edad para algunos, para todos nosotros, pero algunos compañeros que están cerca, seguramente cerca de jubilarse, están preocupados, y aparentemente el fondo está monitoreando esto. Lo ha dicho el presidente Macri no hace mucho
tiempo.
Habla
de jubilaciones de privilegio.
Claro, se hablan de jubilaciones especial. De privilegio cuando no son de privilegio, sino que son jubilaciones acordes a la actividad
que se desarrolla.
Así que bueno, lo vamos a tener a Jorge Molina para bien, que nos explique qué están diciendo y qué es lo que nosotros estamos planteando también, ¿no?
Bueno, el miércoles fue una semana intensa. El miércoles fue un día histórico porque finalmente el Congreso de la Nación le dio media sanción después de una maratónica sesión récord, al menos en la historia de la democracia recuperada del 83 de esta parte. No hubo una sesión tan larga, casi 24 horas, en la que se debatió eso también es importante destacar, con asistencia perfecta. Estuvieron todos, hablaron todos. Y finalmente, por un escaso margen, se logró la media sanción a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, con una, que ha sido la particularidad, un empoderamiento de parte de la ciudadanía que no se esperaba.
Sí, yo creo que eso...
Al comienzo del debate me parece que no se esperaba.
Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, ¿no? El empoderamiento, el tema de... Ha sido muy rico escuchar las argumentaciones. No fue rico las argumentaciones dentro de la sala, del recinto.
Hubo algunas interesantes,
pero coincido con el doctor Lastreto que decía hace unos minutos en Los Galenos, de que realmente uno ha escuchado cosas vergonzosas, y realmente uno lo charlamos con los compañeros y decíamos, ¿no? Uno exige o cree, no exige, uno piensa y espera a la gente común que opine de otra manera, que esté informada. Y la verdad que cómo vamos a esperar y pedirle a la gente común, que si los
nuestros representantes
están a ese tan lamentable nivel de discusión. No todos, vuelvo a decir,
hubo algunas cosas interesantes, pero bueno, otras que realmente dejaron al desnudo cosas, calidades de representación, sí, que preocupan.
Y cosas,
¿no?,
complicadas. Bueno, ahí vamos a tener a nuestra compañera Silvia Marchetti, que es la titular de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, donde, bueno, me parece que esta vez está bueno escuchar la palabra también de nosotros como sindicato y de nuestras mujeres del sindicato, que vuelvo a decir, son el 81% de nuestros afiliados, así que tienen la palabra siempre, tratamos que la tengan, a veces ellas nos hacen notar de que hay que cambiar algunas cosas, y lo estamos haciendo, a lo mejor a paso lento, pero lo estamos haciendo.
Por ahí va.
Bueno, y ha comenzado el Mundial, y más allá del análisis táctico por parte de Fabián Mazzola, de cómo paró San Paolo y el equipo, que va a estar, por supuesto, vamos a estar hablando de una experiencia, en el tercer bloque vas con el análisis, así que anda preparando.
Sí, vamos a ir preparando, sí.
Vamos a estar con una experiencia de una escuela primaria que estuvo trabajando la cuestión de
aquí Mundial. Cerquita, de la escuela primaria Honorato Laconi, de Barrio Marqués. Uh-huh. Incorporó el tema a la currícula, así como hacen nuestros docentes en la escuela ficticia que tenemos aquí en el programa, y la docente Paula Zamora nos va a contar cómo lo hicieron y bueno qué resultados vienen obteniendo ya. Bien. Probablemente tendremos más noticias después, que ya empezó, pero bueno, el proyecto estará en la voz de la docente Paula Zamora.
Bueno, y tenemos recreo, estará la directora, obviamente, tendremos recreo, sala de profesores, ya con el resultado Argentina puesto, va a ser inevitable hablar de eso, imagino.
Vamos a analizar el proyecto del Mundial en la escuela.
Bien, bueno, y tenemos cronograma de pagos, información de nivel inicial y primario, lo que ha sido el paro nacional y el paro nacional docente y de la CTA, lo que se viene de la CGT, y los mensajes de ustedes al 153 90 40 95 o al 410 50 33.
Novedades con la cláusula gatillo también, a partir de la publicación del índice de Córdoba del 2,07% de inflación.
¿En el mes de mayo?
Mes de mayo.
Uh-huh. ¿Se activa nuevamente?
Se activa la cláusula gatillo.
Bueno, ya vamos a dar más precisiones en un ratito. Bien, ahí está entonces, programa adelante.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, está en línea Jorge Molina, es el secretario de Asuntos Previsionales de CETERA. En diciembre del año pasado se sancionó la reforma previsional que modificó la jubilación común, la manera de calcular los haberes de la jubilación común. Y en el marco de la ley de llamada reparación histórica, también se habilitaba la formación de una comisión que debía analizar una reforma al sistema. Para el argumento la justificación era hacerlo más sustentable. En aquella oportunidad ya se escucharon debates y se escucharon deseos de parte del oficialismo respecto de eliminar lo que se consideran jubilaciones de privilegio. El presidente Macri ha insistido con el tema de que una sociedad más justa significa que todos trabajen la misma cantidad de horas, la misma cantidad de días, la misma cantidad de años, sin hacer referencia específica a lo que son ya no los regímenes de privilegio, sino los especiales. La ley, como decíamos, establecía la creación de una comisión técnica permanente. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha apurado los tiempos respecto de esa comisión técnica permanente sobre regímenes previsionales diferenciales para avanzar básicamente en lo que es el tema de la edad jubilatoria. En Córdoba la jubilación está armonizada con este régimen, si bien los jubilados de Córdoba no perciben lo de, o los docentes de Córdoba no tienen el régimen especial nacional, pero en este punto sí. Esto es, 60 años en hombres, 57 en mujeres y 25 años de servicio son lo que se requiere para jubilarse. Jorge Molina, secretario de Asuntos Previsionales de CETER, está en línea. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días, ¿qué tal? Sí, y a lo que vos decís yo agregaría dos cosas. En realidad, sí. Lo más preocupante, lo de fondo, porque yo creo que ahí se cae directamente todo el sistema previsional, es que la ley de reparación histórica, además de crear esta comisión, habilita o elimina la cláusula de prohibición que tenía el ANSES, que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, recordemos que era que cuando se recuperan las AFJP y vuelve a ser todo el sistema público de reparto y solidario, todos los fondos que están, que eran inversiones realizadas con los fondos que habían aportado los trabajadores a las AFJP, se recuperan, pasan a formar parte del sistema previsional argentino y se conforma ese Fondo de Garantía Sustentable, que como el nombre lo dice, era un fondo formado por acciones y títulos de acciones inclusive de multinacionales, empresas muy importantes, que a su vez generaban ingresos y que estaban para dos cosas. Primero, para hacer un fondo que en el caso de un ciclo económico negativo, el sistema previsional no entrara en crisis, y por otro lado, en épocas donde con la recaudación impositiva y los aportes patronales y las retenciones laborales alcanzaba para pagar o mantener el sistema previsional, se utilizaba para planes socioeducativos, inclusive para préstamos dentro del mismo Estado, pero con reembolso, con intereses, o sea que era un fondo que se iba creciendo de manera, digamos, constante. Lo que requiere el Fondo Monetario Internacional en las últimas, bueno, la ley de emergencia, perdón, la ley de reparación histórica, que habilita ese fondo, antes tenía que haber una autorización especial del Congreso, con los dos tercios del Congreso, ante cada operación que se quisiera hacer, digamos, de venta de ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Pero la ley de reparación histórica establece, creo yo, el golpe de nocaut, porque saca esa cláusula, la saca, dan dos golpes de nocaut. Uno, sacar esa cláusula que habilita que las autoridades del ANSES puedan tener libre disposición sobre ese fondo, y el otro golpe no cabe, que decís vos, de esta comisión que estaría habilitada para modificar todo el sistema previsional. Ahora el fondo está avanzando en dos sentidos. Por un lado, lo que dijiste vos, que es que por ahora está en una etapa de análisis, donde plantean ellos que hay que analizar el régimen, los regímenes especiales, pero lógicamente va a ir en esta lógica que plantea el presidente, que ha dicho varias veces que no es justo que haya gente que se jubile antes, que todos nos debemos jubilar a la misma edad, etcétera, etcétera, no teniendo en cuenta que el régimen especial, que en un principio hablaba de privilegios, no son regímenes de privilegios, sino regímenes especiales, que tiene que ver con las características del trabajo de cada persona. Y no somos únicamente los docentes. Los docentes, voy a poner un ejemplo claro, no se puede imaginar una maestra jardinera, por ejemplo, en Salita de Tres a los 70 años.
Yo sí, creo que a nadie se le puede... No, ni siquiera los 60, Jorge.
No, pero yo estoy diciendo porque apuntan a esa edad. Claro. Apuntan a esa edad. O un chofer de colectivo, que también tienen un régimen especial. O un trabajador minero. O un trabajador de la construcción en el andamio a los 70 años, un trabajador de la construcción trabajando. Entonces, son varios regímenes. Nosotros, por supuesto, defendemos el docente, pero creo que hay que dar la pelea con todos los demás sectores. Pero el otro golpe terrible es que, primero, en estos primeros tres años, nosotros arrancamos con un Fondo de Garantía de Sustentabilidad que equivalía a 77 mil millones de dólares. Ahora quedan 44 mil. Ya se ha vendido casi el 40%. Pero ahora el Fondo Monetario puso como cláusula que para eliminar el déficit fiscal, las jubilaciones y pensiones ordinarias se deben pagar con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Son 40 mil millones de pesos por año. ¿Qué quiere decir esto? Que en un 4 o 5 años no hay más Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Pero a su vez van a eliminar los impuestos que actualmente reciben en CE. Con lo cual, compañero, se acaba no tan solo los regímenes especiales, sino que se cae el sistema previsional argentino. No va a haber más fondos para pagar jubilaciones. Esto es terrible. Entonces yo creo que hay que remarcar lo que decían ustedes, compañeros. Por supuesto, la defensa. Hay 11 provincias que estamos en el régimen nacional, que como vos dijiste son 57 años las mujeres, 60 años los varones, el 82% del último haber percibido y 25 años de servicio con 10 frente a alumnos. Y después provincias como Córdoba y el resto de las provincias que tienen regímenes inclusive en algunos casos mejores. Pero van a apuntar a eso, y si no logran eso, se van a caer solos después, porque directamente, vamos a suponer que no logren avanzar en Buenos Aires, por ejemplo, se frenó un intento muy fuerte de ir contra la provincia de Buenos Aires, y los compañeros de SUTEBA, con una reacción extraordinaria, uh-huh. lo lograron frenar en el verano de este año con un trabajo de militancia en cada rincón de la provincia. A nivel nacional, recordemos que somos los únicos jubilados que no les han aplicado la fórmula que se estableció en diciembre, sino que se le ha pagado la fórmula. O sea que nuestra resistencia hasta ahora va dando resultados. Pero yo creo que van en un trabajo de pinzas. Van a intentar establecer, de eliminar los regímenes especiales por considerar que es injusto con esta teoría especial de la igualdad que aplica Macri, que en realidad es una igualdad para a la baja, digamos. Uh-huh. Y por otro lado, si no lo logran por ahí, despacito y sin que nos demos cuenta, van a ir destrozando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para que no tan solo no existan más regímenes especiales, sino se acabe el régimen solidario público de reparto en todo el país. Yo creo que nosotros vamos a salir nuevamente de la CTR una nueva campaña de prensa y de información y de recorrido del país, pero acá hay que iniciar un trabajo de articulación entre todos los sindicatos en el marco de la CTA, con los compañeros de la CGT, de salir a la calle a defender el sistema jubilatorio argentino, el sistema de previsión social argentina, porque además no afecta únicamente al jubilado, se van a caer las asignaciones familiares, no tan solo la asignación universal, sino las asignaciones familiares que cobran todos los trabajadores, tanto en el ámbito público y privado. O sea, es terrible lo que están haciendo el macrismo con el sistema previsional y con el silencio cómplice de los gobernadores de nuestro país, de la gran mayoría, que están viendo cómo están destruyendo, que además es el sistema uh-huh. previsional mejor de Latinoamérica. Que no hay que decirlo también.
¿No hay antídoto parlamentario para estas medidas que vos anticipás que se pueden llegar a venir?
Y tendría para nosotros, sí. ¿Sabés cuál sería uno de los antídotos? Por ejemplo, por ley, una ley se elimina con otra ley. Hay que eliminar la ley de reparación histórica. Uh-huh. Y esa misma ley tiene que retrotraer a que la legislación sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene que ser la vigente con anterioridad. Uh-huh. Tiene que haber una ley que elimine la ley que modificó la de diciembre pasado, que modificó la fórmula de actualización, y volver a la fórmula de actualización anterior. Y además hay que volver a establecer, por ejemplo, en el pacto fiscal, a las cosas que se estableció y que aprobaron la mayoría de las provincias, fue también la modificación de la parte de ganancias que iba al sistema previsional. Hay parte de ganancias, no tan solo que no eliminaron ganancias para los trabajadores, sino que hay parte del impuesto a las ganancias que antes iba a sostener el sistema previsional, porque el sistema previsional en todo el mundo se sostiene con los aportes de la patronal, la retención que se hace a los trabajadores, y además con impuestos uh-huh. nacionales. Es mentira esto que dicen, que únicamente que no se puede sostener por la cantidad aportante en ningún país del mundo, porque además recordemos que hoy en día, por suerte, gracias a los avances en la calidad de vida, la gente vive más. Por sí. lo tanto, a veces tiene la misma cantidad de años de jubilado que de aportante. Que entonces, no hay ningún país del mundo que mantenga el sistema previsional únicamente con los aportes claro. de los activos. En todos los países del mundo se destinan impuestos. Impuestos generalmente que se le sacan a los que más tienen, uh-huh. como impuestos a las ganancias, impuestos a los bienes personales. Este gobierno, vos fíjate, que pone en crisis el sistema previsional y, por ejemplo, eliminó la retención a las minerías, uh-huh. la retención al agro, donde en realidad lo que se tendría que haber hecho es aumentar las retenciones y dirigirlas, por ejemplo, al sistema previsional, uh-huh. para mejorarlo aún más de lo que lo teníamos en ese momento.
Está bien. Jorge, te agradecemos muchísimo el contacto.
Bueno, gracias. Espero haber sido claro. A veces yo me malo con los temas.
Sí.
Pero bueno, la verdad que hay mucha angustia. Yo por lo menos me siento, en el sentido, con bronca, con angustia, pero con fuerza para salir a pelear, porque realmente no podemos permitir que este gobierno nos desguace el sistema previsional, no tan solo a los docentes, sino a todos los trabajadores. Así que desde este lugar, y aprovechando el espacio de ustedes, convocar a todos los compañeros a poner en cada movilización que hemos hecho, la movilización que se hizo ahora de 14, uno de los ejes será la defensa del sistema previsional. Lo tenemos que poner en agenda en cada actividad que realizamos, tanto los trabajadores docentes como los restos trabajadores estatales, como los trabajadores nucleares en los ámbitos privados. Así que muchas gracias por el espacio.
Jorge Molina, secretario de Asuntos Previsionales de CETERA. Hernán Figueroa Reyes, samba del gaucho guerrero.
En tiempos en que la patria necesitaba valientes, el gaucho Martín se puso a pelear entre Verau con su gente. El gaucho Martín se puso a pelear entre Verau con su gente. Del alto Perú venían, de entrada ya en Humahuaca, y ahí nomás Martín lo salió a tomar con boleadoras y lanzas. Y ahí nomás Martín lo salió a tomar con boleadoras y lanzas. Donde termina la calle, va levantándose el cerro, allí va Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Allí va Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Vamos otra vez. Y su guardamonte serpente a balas aitillas, sabiendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas. Viendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas. Al alba se sintió un grito desgarrando todo el valle. Murió don Martín, murió don Martín, lo está llorando el gauchaje. Murió don Martín, murió don Martín, lo está llorando el gauchaje. Donde termina la calle, va levantándose el cerro, allí está Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Allí está Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego.
La samba del gaucho guerrero, lo que estábamos escuchando de Hernán Figueroa Reyes.
Lotería de la provincia de Córdoba. El juego clandestino es delito penal. Quiniela de Córdoba. Sorteo la primera de la mañana. Primer premio:
6.428.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777-AYUDA. Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
Bueno, bueno, 1-1, loco. No teníamos que ganar a Islandia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pudieron ver el partido al final?
Sí, lo vi el sábado, lo vi. Vamos a ver qué pasa ahora el jueves, cuando tenemos que verlo acá.
Sí, ¿qué dicen los chicos?
Menos mal que terminó antes de que empezara la tiza, porque yo no me pierdo.
No, obviamente, menos mal. Sí, ¿cómo le fue con los chicos? Hoy digo, porque debe haber sido el comentario hoy en el aula, ¿o no?
Bien. Bueno, qué sé yo, los chicos tienen, viste, como los periodistas deportivos, todos tienen su fórmula.
Todos tienen la fórmula, sí.
Sí, sí, todos saben cómo teníamos que hacer para ganar.
¿Y estaban muy distraídos los pibes o no?
No, los chicos estaban re enganchados. Nosotros hemos laburado perfectamente.
¿Ah, sí?
Por ejemplo, Farías me trajo...
No me digas, Farías.
Me trajo hasta el, un
che, pero Farías, ¿cómo anda bien?
Grande,
el único que anda bien, Farías, porque acá
no,
es todo
bueno,
el tiempo Farías.
No, bueno, parece que hay que prestarle un poquito más de atención.
El estigma, Farías. Sí,
el estigma.
Sí, pobre chico.
¿No sabe cómo se ha puesto las pilas? ¿Juega los partiditos que arman en el patio?
¿Ah, sí?
Me trajo un videíto con unos cosacos rusos.
No me digas.
Sí, como la música.
Mirá vos, el pibe está muy enganchado, porque acá no, todos los profes es una cosa que no, Farías no sabe la vida.
Permiso, que profesores.
¿Cómo le va, director?
Permiso, bien, miren, la verdad, vengo a felicitarlos.
Ajá.
Los tengo que felicitar a ustedes y a los profesores de jornada extendida por la muestra que han realizado para el Mundial.
¡Qué lindo! Bueno,
me gustó. Bien. Creo que se podía utilizar.
Muy bien los profes.
Muy bien, qué bien.
Tiene razón Walter Mario que había que trabajar
muy
con
bien.
Danzas típicas, comidas típicas, muy entusiasmados todos los chicos con todo. todos los países. Y bueno, y la señora quedó muy contenta.
¿Ah, sí? Sí,
no me diga.
¿Ya habló con ella usted?
Sí, está muy contenta. Bueno. Y le quiero agradecer a usted, Migani, especialmente.
¿Por qué? Si yo no hice
sé
mucho.
Sé que su gestión, que tiene amigos allí en Canal 10, que vinieron las cámaras.
Ah, sí, sí. Sí, nos llamé a los muchachos. Sí.
Salimos por televisión.
Sí, estuvo
lo que lindo, no le voy a perdonar.
El chico quiere salir todo en cámara.
Sí, todos en cámara, todos contentos. Lo que no le voy a perdonar, Migani, es que no me avisó que por televisión las cámaras aumentan de 5 a 6 kilos.
No, pero ahora, ¿pero qué televisor tiene? Porque ahora con el HD, no, al revés, se ve que tiene un televisor viejo usted.
Bueno, si usted me hubiese avisado, me vestía de negro, porque me vestí con colores claros y realmente era lo más parecido al Arco de Córdoba.
Pero yo qué sé,
qué bueno que los medios alguna vez cuenten lo que pasa en la escuela.
Qué importante lo que dice Guido.
Pero me va a sancionar por eso, no me va a sancionar por eso.
No se preocupe.
Me tendría que haber avisado eso. Siempre le faltan 5 para el peso, Migani,
qué sabe el trabajo que me dio.
Bueno, pero está bueno que los medios vengan y cuenten las cosas buenas que hacemos.
Destaque lo bueno.
Si no, no se ve nunca lo que hace la escuela pública.
Eso me gustó.
Se ve todo lo malo siempre.
Lo que se nos pasó por alto es que Islandia, claro, eso no lo pusimos en la feria, en la muestra del mundial.
No.
Islandia.
Algún chico ni siquiera sabía dónde quedaba.
La verdad
Islandia,
que yo tampoco sé dónde queda. Pero bueno.
No, profesor Mazuela, ¿cómo no sabe dónde queda?
Bueno, yo no soy profesor de geografía.
Los vikingos comen tiburones. Estaba cantado que iban a hacer.
Ahí son los vikingos.
De ahí vienen los vikingos, claro.
Sí.
Gente aguerrida, acostumbrada a mucho frío.
Con razón,
se van con
casco, con razón.
Grandes jugadores.
Con razón que el partido estuvo medio frío.
Muy grandotes, rubios, así. Feos todos.
Ay, no, Migani, eso no. Churros, todos muy churros.
Bueno, ¿y ahora cómo seguimos con el tema del mundial?
El jueves tenemos que ver el partido aquí, porque el jueves ya juega un día de semana.
Es un día laborable.
Tenemos el televisor,
directora.
Tenemos la sala.
Seguimos con la muestra, con bailes y comidas típicas.
Pero ahora el partido.
A la hora del partido, vamos a ver el partido. El concepto de educación.
¿Anda el televisor? Porque yo la última vez que lo utilicé no andaba.
¿Cómo que no anda?
No. Yo ayer puse. Bueno, no le digo qué, pero no. Quise ver una cosa, no se pudo.
Bueno, vamos a verlo.
A ver si lo arreglamos esta semana.
Vamos a ver.
Yo tengo un técnico amigo, no se preocupe, señora, que yo lo llamo esta semana para dejarlo más o menos bien.
Bueno, por favor, le pido, Migani, haga lo que tiene que hacer, porque si no, usted ya sabe, Migani.
¿Qué?
Yo le voy a bajar el concepto.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, atención, hay cronograma de pago de medio aguinaldo para activos y jubilados. Estas son las fechas. El medio aguinaldo del primer semestre va a ser abonado desde el viernes 22. Viernes 22, jubilados. Lunes 25, áreas centrales. Martes 26, inicial, primaria, media, adultos, superiores, especiales, técnica, artística y universidad provincial. Miércoles 27, DIPE y trabajo.
Para aclarar bien eso, el 26 martes cobra educación en todos los niveles.
En todos los niveles de educación, niveles,
¿sí?
Perfecto.
Por ahí vuelven a preguntar, inicial y primaria, ¿cuándo?
Sí, hubo muchos idas y vueltas con esto del programa, que el 25, que el 22. Por gestiones nuestras quedó que los jubilados cobran viernes
el 22. Bueno, ¿y qué cobran tanto jubilado como activo respecto de aguinaldo, teniendo en cuenta los ajustes, que la cláusula gatillo, esto y lo otro?
Bueno, ahí estamos con el tema de la cláusula gatillo, que se ha vuelto a disparar con el último
con la inflación del mes de mayo.
Del mes de mayo, que ha dado un 2,07. La verdad que no vamos a ser tan precisos hoy, sino que lo vamos a hacer el sábado que viene.
Vamos a estudiarlo bien porque se complica. ¿Qué quiere decir esto? Ya se disparó el mes pasado la cláusula gatillo por la inflación del mes de abril. El mes de mayo aumenta más, ya estamos en un 12% de inflación.
O sea, la disparada anterior implicó una actualización del 1,97.
Sí, el acuerdo decía que si disparaba por arriba del 8%.
Ya se disparó
en el mes anterior.
Y ahora, antes de que se cumpla el segundo tramo del acuerdo, del acta de acuerdo, se dispara nuevamente. En un 2.5%, lo cual lleva la inflación anual al 12%.
Y algunos puntos.
Lo que vamos a hacer es esto, como decía Fabián, no nos vamos a adelantar mucho en explicaciones técnicas ni porcentuales, porque vamos a confundir. Lo vamos a traer al programa de la semana que viene para que antes de que cobren, inclusive el aguinaldo, puedan tener la información correcta y puedan controlar que cobren lo que tienen que cobrar.
De todas maneras.
Ya hemos hecho lo importante de esto. Ya hemos hecho el anuncio del gobierno de que tiene que
anunciar. Pedimos al gobierno que anuncie.
Que anuncie y que establezca el cronograma de pago de esto.
De todas maneras, el medio aguinaldo, ¿qué aumentos incluye?
Eso es lo que también tenemos que explicar bien, porque convengamos de que para el primer semestre la inflación no fue de un 8%, ha sido de un casi 12%, o más de un 12%, y ese medio aguinaldo tiene que comprender esa diferencia. Así que, vuelvo a decir, no nos queremos meter en camisa de once varas explicando porcentuales ahora, porque vamos a confundir. Espérennos, durante la semana vamos a estar informando a través de las páginas digitales.
Bien.
Y el programa que viene, sábado, vamos a concretar aquí, seguramente a través, probablemente de alguna nota, la explicación fehaciente.
Bien. Bueno, tenemos información para nivel inicial y primario. Hasta el 30 de junio se pueden abrir legajos, agregar antecedentes, registrar títulos, realizar la inscripción y reinscripción para cargos, cobertura de cargos titulares, suplentes e interinos en inicial y primario para el año que viene. Para más información, como siempre, para el listado de escuelas bases y agrupadas, pueden ingresar a la web de gobierno o acercarse a cualquier delegación.
Recordamos que las chicas de primaria están recorriendo la provincia, la Secretaría de Educación Inicial y Primaria están recorriendo la provincia asesorando sobre esto.
Con nuestras vocales de la Junta de Clasificación de Primaria para evacuar todo tipo de dudas.
Bien. Bueno, el jueves pasado a las 12:00 TA, algunos sindicatos de la CGT, como por ejemplo camioneros, organizaciones sociales, movilizaron hacia Plaza de Mayo en contra del acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Nacional. CETERA y UPC, como gremios de base, adhirieron al paro.
Sí.
Y hubo en Córdoba una movilización muy importante, allá de lo que ocurrió en Buenos Aires.
Sí, ¿no? Sí, una movilización que convocamos nosotros, muy importante, con el aporte, por supuesto, del CTA, del SADOB, de hasta Luis Fuerza.
Luis Fuerza estuvo presente.
Estuvo
también,
presente, sí. Varios gremios que nos acompañaron en esta marcha del día jueves pasado, donde, más allá de lo que nosotros estamos planteando, que no al acuerdo del FMI, creo que queda claro que no estamos de acuerdo por muchas cosas. Uh-huh. Una de estas, hace un ratito lo relató el compañero Jorge Molina, por la cual nosotros no estamos de acuerdo al fondo, porque a veces se confunde y algunos tiran que por qué nosotros hablamos del Fondo Monetario como si fuera una cuestión ajena a nosotros. Uh-huh. No es para nada ajeno y menos para los trabajadores de este país. Así que contundente fue la marcha del día jueves pasado. Teníamos la noticia fresquita de la votación de la ley en el Congreso, así que
al mismo tiempo que se votaba la ley, prácticamente se presentaba Sturzenegger, ex presidente del Banco Central, presentaba la carta de intención.
Así es.
Claro. Y ahí están los 10 puntos.
Bueno, fundamentalmente nosotros lo que decimos es no al Fondo Monetario, no al ajuste, no a los despidos, por nuestra dignidad, por la educación pública y el presupuesto educativo, por la jubilación docente, contra la pérdida salarial, los techos salariales y la eliminación del FONIP, otra cosa. Otra de las cuestiones que plantea el fondo es no más pago del FONIP. ¿Qué es el FONIP? El incentivo docente, claro, que cobramos todos.
Lo que dice es que el gobierno central no debe financiar más la educación de las provincias.
Exactamente.
¿Dejaría de mandar partidas?
Dejaría de mandar.
Esto significa que el FONIP, que es parte del gobierno, en lo que envía el gobierno central, nos enviaría más.
Nosotros justamente una de las exigencias por la paritaria nacional que tiene que existir es por esto, ¿no? Uh-huh. Porque también hablamos del FONIP, el FONIP tampoco va a estar. Entonces, son cosas que nos preocupan, obviamente, enormemente, y por supuesto también pidiendo por la paritaria nacional docente. Y, ya que estamos, el día 25 la CGT ha llamado a un paro nacional y general, en la cual nosotros vamos a adherir.
Bien, perfecto. Entonces, el lunes 25 de junio, CETERA y UPC como parte integrante adhiere al paro.
Adherimos al paro.
Muy bien.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el 13, 14 de junio fueron dos jornadas históricas para el movimiento de mujeres. 129 votos a favor, 125 en contra, una abstención. Ese fue el resultado en el Congreso de la Nación de la media sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Fue una jornada muy larga que fue acompañada con una vigilia en las principales ciudades de la República Argentina, fundamentalmente en Buenos Aires. Era realmente conmovedor ver la cantidad de gente que pasó la noche con un frío de horror. Y Córdoba ni hablar, temperaturas bajo cero, también con gente haciendo vigilia. Bueno, finalmente en la media mañana del 14 se aprobó. Está Silvia Marchetti en línea, que es la secretaria de Derechos Humanos y Género de UPC, y ya con ella vamos a repasar algunos datos que de alguna manera justifican la media sanción. Habrá que ver qué es lo que pasa en el Senado. Todavía no hay fecha definida de cuándo se va a tratar allí. Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo están todos?
Bien. Bueno, una jornada impensable en cuanto a participación ciudadana, sobre todo, ¿no?
Bueno, en realidad no es tan impensable porque ya, digo, esto que vos decís del frío, de la noche, de haber pasado la noche, yo creo que las mujeres hace rato que venimos demostrando que ya no somos el sexo débil como culturalmente se nos ha adjudicado durante mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Y esto de la masividad, ya en las marchas de Ni Una Menos, ya en todas las movidas que se han dado en torno a la sanción de esta ley, ha sido numerosísima, y ha sido numerosísima la participación de mujeres jóvenes, muy jóvenes. Uh-huh. Muchas estudiantes secundarias, muchas pibas jovencitas acompañando, y muchos pibes también de su edad acompañando, así que han sido una, digamos que esta ley popularmente se viene amasando con participación hasta que, bueno, ha recibido esta primera horneada de diputados. Vamos a ver qué pasa luego en senadores.
Bueno, hacenos, Silvia, una síntesis, por favor, de lo que salió, cómo salió de la Cámara de Diputados.
Bueno, en realidad, antes de la síntesis, Daniel, yo lo que quiero aclarar es que algunos argumentos que se han usado en la discusión es la anticonstitucionalidad de esta ley, ¿no? Nosotros sabemos, y si no sabemos, les cuento, que nuestro Código Penal plantea una no punibilidad de algunos abortos desde el año 1920 en uh-huh. nuestro país,
sí.
A donde está establecido, bueno, con modificaciones después en el tiempo, pero donde ya estaba establecido hasta ahora que los abortos se podía abortar en el caso de violaciones, en el caso de que corriera riesgo la madre, uh-huh. y en caso de que fuera un embarazo no viable, o uh-huh. sea que el bebé naciera muerto, digamos. Uh-huh. Entonces ya hay un planteo de no punibilidad, a lo que ahora se le agrega que no es punible cuando existe el consentimiento de la mujer o la persona gestante. Uh-huh. O sea que esa pequeñísima modificación es lo que logra que el aborto se despenalice.
Bien.
Pero además, lo que nosotros planteábamos era que no solamente despenalización, no que fuera no punible, sino que fuera legalización, que se plantea también que sanatorios, clínicas, hospitales, etcétera, etcétera, están obligados a llevar adelante estas prácticas uh-huh. al legalizarse. Eso implica no solo que las personas que quieran hacerse un aborto van a poder acceder a un lugar cuidado y a prácticas seguras, sino que implica toda una campaña de prevención, porque nosotros sabemos que en realidad nadie está a favor del aborto. Nosotros lo que queremos son que no haya embarazos no deseados,
claro.
que el resultado es el aborto, ¿no es cierto? Y para los embarazos no deseados lo que necesitamos son fuertes campañas de prevención y garantías absolutas de que toda persona que quiera métodos anticonceptivos va a acceder a ellos, al asesoramiento, al acompañamiento de manera gratuita.
Claro, cosa que ya está establecido por ley desde hace rato, ¿no?
Cosa que ya está establecido por ley, que no se cumple en su totalidad, porque sabemos que el desfinanciamiento de gobiernos, tanto nacionales, provinciales, uh-huh. municipales, atenta en contra de esta entrega gratuita de medicamentos y el asesoramiento, a veces no hay el personal adecuado, etcétera, etcétera. Pero sí sabemos que a donde se cumple bien. Nosotros acá hay algunos centros de salud en la municipalidad, en la ciudad de Córdoba, a donde esto se garantiza, se acompaña, incluso se acompaña a las mujeres que quieren pasar por esta situación tan molesta, tan espantosa que es la de abortar. Pero bueno, a veces es necesario.
Bueno, ¿cómo evalúan desde el gremio, Silvia, esto?
Mira, la evaluación desde el gremio es, yo pensaba varias veces que me han entrevistado en estos días para programas de radio en general, me preguntaban cuál eran justamente nuestro involucramiento como militantes sindicales. Nosotros la verdad que empezamos a militar en el sindicato, todos, todas, y quienes militan en otras organizaciones sociales, políticas, todos empezamos a militar porque queríamos transformar cosas. Uno cuando quiere transformar cosas siempre piensa en transformarlas para mejor, en lo que uno cree que es mejor, y para nosotros transformar cosas significa ampliar derechos, garantizar el ejercicio de esos derechos, que haya justicia, que haya igualdad, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que para nosotros como militantes sindicales esto ha sido una fiesta.
Está bien.
Una fiesta
y
absoluta.
Y el rol de la escuela, porque vos arrancaste diciendo, bueno, es lo que vimos, ¿no? Chicos, en Buenos Aires incluso escuelas tomadas, en Córdoba el Manuel Belgrano a último momento tomó una actitud similar, pero más allá de las tomas había muchos chicos en la calle, muchos pibes y pibas que estaban muy activos en esto. La escuela,
con respecto a eso, con respecto a eso, dos lecturas. Nuestro compañero Hugo Yasky el otro día en la sesión del Congreso dijo que ha nacido un nuevo sujeto social colectivo. Y a mí eso me impactó muchísimo porque realmente ha nacido un colectivo fuerte, potente de jóvenes, mujeres y varones que creo que ya no va a ser tan fácil avanzar recortándoles derechos y... bueno, me parece que el desafío nuestro, digo, como escuela, no solo es poner en marcha de una vez por todas la educación sexual integral, que todavía está costando porque los que tenemos problemas en nuestra cabeza somos nosotros los adultos.
Los adultos,
¿no?
Claro, sí, es verdad.
Pero además, esta construcción, yo conozco muchos profes, muchas profes que nos han contado en estos días que sus alumnos y alumnas los interpelaban diciéndole, profe, ¿usted va a la marcha? Nosotros claro. Sí. Y pelaban sus pañuelos verdes y partían. Entonces, en realidad, creo que nosotros, como adultos, tenemos que habilitar este espacio para incorporar a la escuela este nuevo sujeto social colectivo, porque en realidad es el que garantiza el ejercicio pleno de la democracia.
Claro. Silvia. ¿No?
Con eso tiene que ver la democracia.
Te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
No, bueno, gracias a ustedes. Vuelvo a decir... feliz porque quienes luchamos siempre por garantías y por ampliar los derechos, esto ha sido un triunfo. Senadores ahora está complejo como estaba diputados, pero bueno, nosotros creemos que si se da la misma marea verde que se dio con diputados, probablemente en senadores también se apruebe. Así que muchas gracias por abordar este tema que es tan importante para nosotros.
Bueno, Silvia Marchetti es la secretaria de Derechos Humanos y Género de UPC. Y CETERA instaló una carpa cerca del Congreso en apoyo a la ley, en donde se hicieron, como suele ocurrir con este tipo de carpas, este tipo de lugares, distintas actividades. Vamos a escuchar a Sonia Aleso, que es la secretaria general de CETERA, en la vigilia. Esto decía.
Bueno, hoy es un día de alegría. Una ola verde recorre el país, no solamente los alrededores del Congreso. Estamos contentas, estamos emocionadas. Esta ha sido una lucha histórica del movimiento de mujeres que tuvo jalones importantes como la pelea por el voto femenino, el divorcio, el matrimonio igualitario, la igualdad de género. Y en ese sentido, hoy estamos aquí, las compañeras y compañeros de la CTA, pero también compañeros de otros colectivos, feministas, partidos políticos, organizaciones sociales, planteando que el aborto legal, seguro y gratuito hoy tiene que ser ley en la Argentina. No sabemos, es un resultado peleado, pero sabemos que pase lo que pase hoy en el Congreso, el movimiento de mujeres y esta pelea está ganada porque está ganando en las calles, en el corazón y en la cabeza de los argentinos. Así que muy contentos.
Ahí estaba Sonia Aleso, como parte de la vigilia, cerca de la Plaza de los Dos Congresos. Y esto es Don Osvaldo, algo de música latiza. Misterio.
Con la llave en la mano la puso en la puerta, giró a la izquierda y abrió. Él quería volver a la noche que tanto deseaba, que siempre buscó. En un cuento sin brujas ni hadas miró a la luna, siempre lo escuchó. Le contó que ese sueño despertaba misterios dormidos en su corazón. Si pudiera extrañarte un día, decía, estaría muy lejos de vos. Le rezaba a un padre sin hijos que no era profeta de su religión. Ese árbol que está frente suyo, testigo no es viejo, algún día nació. Insolado de tantos veranos, sin agua lo mira y le pide perdón. El espejo refleja su esencia profunda, inocente, que nadie educó. Es herencia de todo un camino cargado en tristeza y ajeno al rencor. Estrellas son dados tirados, un juego macabro sin resolver. Si pudiera extrañarte un día, decía, estaría muy lejos de vos. Le rezaba un padre sin hijos que no era profeta de su religión. Ese árbol que está frente suyo, testigo no es viejo, algún día nació. Insolado de tantos veranos, sin agua lo mira y le pide perdón.
Ahí estaba, Misterio, Misterio, Don Osvaldo, la banda del Pato Fontanet, que inició esta semana una serie de 10 conciertos en Córdoba.
En su pecho, la niñera por un templo, te ha levantado.
Ay, qué suerte que llegó el recreo, extrañaba los mates, Frontros.
¿Qué tal?
Bueno, oh, estaba con unas ganas de mate,
sí,
tremendo.
¿Ustedes
sí
saben la edad que tiene la dire nuestra?
Y debe estar medio cerca de la jubilación.
Ah, porque vieron que dijo la UPC, ¿no?
¿Qué dijo?
Que parece que la jubilación van a cambiar la edad, va a subir la edad.
Uy, no.
Y bueno, por eso.
¿Alguien, cuántos años más hay que aguantarla?
Y bueno,
para mí está ahí, ¿eh?
Habrá que te escuche, las paredes escuchen acá.
No, bueno.
Permiso, sí, profesores.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué andan cuchicheando?
No, estábamos hablando recién de lo bien que, lo joven que se la ve.
Ah, muchas gracias, amiga. Ni entro yo y se quedan todos callados.
No, hablando de los cambios, todo quiere gobierno.
La verdad que les voy a ser honesto y con todo respeto. ¿Usted qué edad tiene?
Ay, pero Mazola, ¿cómo va a preguntar eso? Mazola.
No, pero yo le pregunto, por favor.
¿Usted sabe que están por elevar la edad jubilada?
No, pero la dire debe estar lejos y debe tener más. No, no tiene mucho más de 40 la directora.
Vamos, esta está.
Pero si yo tengo todo organizado ya con mis amigas, yo me jubilo en 2 años y me voy a viajar por Europa.
Ah, le falta una Europa. Bueno, mire que la UPC, ¿vio lo que dijo la UPC el otro día en Letiza?
¿Qué dijo?
Y que van a aumentar la edad jubilatoria.
¡Ay, no, profesor Mazola! ¡Pésima noticia!
Bueno, le dije que tenía que ir a la marcha.
¿Ya sacó el pasaje?
Sí, yo estoy ahorrando. Ah, bueno. Estoy ahorrando.
¿En pesos o en dólares?
Sigo ahorrando, en lo que puedo, como puedo.
No saque el pasaje por las dudas.
Sí, no lo saque.
Ay,
porque...
pero qué mala noticia. Son todas malas noticias y yo estoy acá de papeles. Bueno, les digo una cosa, profesores. A ustedes y a los de las materias y los de jornada extendida también,
sí,
tienen que organizar el acto
¿De qué?
¿De qué?
Del Día de la Bandera.
Uy, sí, cierto, el 20 de junio.
Sí, claro.
Ahora, pasó mañana.
Vio que viene, claro, la promesa de la bandera.
Claro, claro.
Bueno, pero se tiene que hacer cargo la seño de cuarto.
No, yo a la seño de cuarto no le puedo dar ninguna responsabilidad.
Tiene unos problemas con Farías, la seño de cuarto.
Sí, oh, pero... no me hable de Farías. No me hable, Miguel, de Farías.
¿Por qué dale con Farías?
Explotó el laboratorio de química.
¿Viste?
Bueno, pero explotó el laboratorio. Ese fue Farías.
Déjemelo a Farías, yo lo voy a llevar. Yo le voy a hacer trabajar para el acto. No, el año pasado, porque se quedó en cuarto, ¿vio?
Sí.
El año pasado y organizó todo.
¿Y Farías que tiene que jurar de nuevo?
No jura la bandera, no. Jurábamos nosotros.
Juraba antes, la promesa. La hasta perder la vida. Ahora
bueno, no prometen, no es cierto. ¿Ahora tiene que prometer de nuevo, Farías?
Y claro.
Y está en el grupo.
¿Qué va a hacer?
Yo le pido un favor.
No lo vamos a marginar.
A usted, profesor Mazola, a usted, profesor Frontos, que tienen un poco más de criterio. Si pueden organizar y escribir el discurso para los padres.
Estaría muy bien, ¿eh?
Porque la seño de cuarto, Laura Varela, lo tengo que decir con nombre y apellido. Mire lo que ha escrito, por favor.
A ver.
Querides padres, nos reunimos para homenajear a nuestra bandera argentina.
Es lenguaje inclusivo,
¿qué
dile.
¿Qué es esto?
Está bien.
¿Qué idioma es
el nuevo,
esto?
Ah, el lenguaje inclusivo.
Esto no es
lenguaje
inclusivo. Castellano, esto no es castellano.
Es castellano, pero los chicos ahora hablan con E.
¿Usted no vio lo que pasó la semana pasada?
Claro.
¿Pero qué dice Walter Mario de este idioma nuevo? No podemos enseñar esto.
Lo van a tener
esto.
Que tomar en cuenta.
Sí, claro. Me parece
si lo
diré
basamos
que...
en la Real Academia, probablemente lo discutamos, claro, pero me parece sí. Que culturalmente es válido.
La de lengua vino los otros días con los pelos todos parados con este tema de unos problemas, una...
Pero me parece que la compañera de cuarto grado, la compañera Laura, tiene razón. Porque
claro, ha visto la beta, están... está bien. Claro, los chicos está bien. Los chicos hablan así ahora, ¿eh?
¿Hablan así?
Ay, no, escuché. Por favor, desbordada, estoy lleno de papeles. No, yo no puedo con esto, no puedo con esto. Me parece que no vamos a
no
decir
puede, se dice. No puede con este.
No puede con
por
este.
Por favor, ¿qué es esto? ¿Qué idioma hablan? Ustedes me están cargando, miren. No, sigan así. No. Ustedes sigan así. Sigan así y yo les voy a bajar el concepto.
Ay. El concepto.
UEPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, ayer fue el acto central, hubo eventos anteriores y los habrá hasta fin de año de la reforma universitaria, el centenario de la reforma universitaria.
Es así, en la universidad obviamente, junto con algunas entregas de diplomas, en los cuales estuvimos cerca nosotros, al menos en sentimiento, porque nuestra productora recibió su diploma. Y además, la UPC participó con algunas acciones que el fin de semana anterior también se estuvieron realizando. Por ejemplo, una fue el encuentro latinoamericano contra el neoliberalismo por la Universidad Democrática y Popular. Uh-huh. Estuvieron referentes nacionales aquí en nuestra UPC, se hizo una jornada, se hicieron tres jornadas en realidad. Y bueno, participó David Edwards, de la Internacional de la Educación, Camberti Rodríguez, también para América Latina, Fátima da Silva de Brasil, Hugo Yasky, nuestro... compañero Roberto Baradel de Buenos Aires y nuestro secretario general, por supuesto, Roberto Monserrat y Suri Miretti, la adjunta. Ahí estuvimos en este marco de los 100 años de la reforma universitaria.
Bien. En la página de Conectate está disponible una cartilla producida por el ISIEC con recursos pedagógicos que vale la pena tener en cuenta para trabajar el tema de la reforma. Bueno, y volvemos a abordar la cuestión del Mundial. Volvemos a abordar la cuestión del Mundial porque algunas escuelas lo están trabajando. Es el caso de la Escuela Honorato Laconi. Pablo Zamora es docente de tercer grado de la Escuela Honorato Laconi y allí estuvieron docentes y estudiantes de los seis grados trabajando el tema. ¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están todos ustedes?
Bueno, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo lo trabajaron?
Bueno, el tema surgió por una iniciativa de la realidad misma, ¿no es cierto?
Sí,
los chicos
claro.
Ya estaban
se
muy
te impone,
con
claro.
Este tema del Mundial y te lo impone. Entonces fue un acuerdo institucional que tomamos los seis grados y trabajarlo a partir de secuencias didácticas. De primero a sexto grado, con mayor gradualidad, de acuerdo a los contenidos propios del grado.
¿Cómo es la secuencia didáctica?
La secuencia didáctica es una forma que tenemos de trabajar los docentes, que atravesamos a través de un tema todas las áreas del conocimiento. desde las ciencias sociales, matemáticas, lengua, ciudadanía, hasta las materias especiales y jornada extendida incluida.
Ajá. ¿Y qué resultados tuvieron? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se engancharon los chicos?
Mira, nos fue muy bien. Se han enganchado mucho los chicos porque hemos tomado el mundial no solamente como el fútbol en sí mismo, sino como conocimiento de otro país,
claro,
donde queda su cultura, sus costumbres, sus bailes, su idioma, su moneda, hacer cuadros comparativos con respecto al nuestro. Se hacen en ciencias sociales, trabajamos mucho lo que son las banderas, los himnos, en lengua lo que es la investigación, y no quedamos solamente en los jugadores de fútbol y en Messi nada más, sino que es un trabajo en equipo, que es colaborativo, que tienen que participar todos. Entonces desde ese lado se lo ha trabajado el mundial. Inclusive nosotros en tercer grado hemos tomado muy a pecho el tema de la cuestión de género, de la igualdad de género. Entonces hemos planteado de que ¿por qué el mundial es solo para hombres? ¿O si es solo para hombres el mundial? Entonces, y bueno, y ahí surgen respuestas muy muy importantes, ¿no? ¿Cómo piensan los chicos? Esto lo transmiten a la casa, traen encuestas, se hacen gráficos, se hacen estadísticas. Y bueno, los resultados son muy positivos. Y en jornada extendida, que recién escuchaba ahí lo de jornada extendida, estamos trabajando con un mundialito de quemados.
¿Mundialito de quemados?
Un mundialito de quemados.
¿Y eso?
Fue propuesto por los docentes de educación física. Participan los alumnos de tercero a sexto grado. Se han hecho tablas. Y van pasando por las mismas instancias que el mundial.
Juegan al quemado.
Juegan al quemado.
Mira, representando distintos países.
Representando las aulas, cada aula tiene su bandera, cada equipo tiene un nombre. Producen los cánticos. Se incorporó lo que es animación deportiva, que también lo tenemos en jornada extendida. Se incorpora animación deportiva como apertura de mundialista.
Buenísimo.
Así que es un trabajo muy interesante, y en lo personal lo vamos a terminar este proyecto haciendo también un partido con segundo grado, pero un partido inclusivo, donde van a jugar las niñas y los niños todos juntos en un pequeño campeonato.
¿Y han logrado la inclusión de las chicas en esto? Digo, ¿las chicas se enganchan?
Sí. Nosotros venimos trabajando con la inclusión hace ya varios años, donde las chicas juegan al fútbol con los varones.
Ah, mira qué bueno.
Era una de las consignas que establecimos como institución. Quieren jugar al fútbol, lo vamos a hacer, pero de una forma inclusiva.
Bien.
Nosotros eso lo trabajamos hace más o menos 4 o 5 años que lo venimos trabajando.
Bien.
Felicitaciones. Chico.
Felicitaciones, Paula, por el trabajo realmente,
Bueno, muchísimas gracias, y es una forma de tratar de atraer a los chicos y que realmente el aprendizaje sea significativo. Le encontremos un porqué estudiar, un porqué el aprender, y que los conocimientos nos llevan a una cultura general, y eso es lo importante.
Paula Zamora, docente de tercer grado de la Escuela Honorato Laconi, y este proyecto de integrar a docentes y alumnos con el mundial como excusa para saber un poquito más respecto del mundo en el que vivimos. Gracias, Paula, y nosotros nos estamos yendo, no nos ha quedado tiempo
no
para más
nada.
Para
más nada, nos vemos
la semana que viene. Gracias,
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carpa Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡83 años! y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.